Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hablamos del miedo. El miedo que tanto nos paraliza y a veces nos atrae. Aunque el miedo está muy bien en las películas o en las novelas de terror. Pero si es en la vida real, la cosa cambia. Si no sabemos gestionarlo y enfrentarnos a él, nos puede limitar o incluso impedir hacer muchas cosas. Tener miedo es inevitable, pero vencerlo es cosa tuya. Los humanos somos los únicos seres capaces de sobrevivir en todos los ecosistemas, pero también la única especie que utiliza su capacidad creativa para sentir miedo sin motivo y para estresarse sin control. Esto lo sabe bien Julio, que empezó solo, desde cero, y con mucho miedo a no ser nada en la vida. Pero fíjate, después de sobrevivir a una de las formaciones militares más duras que existen, de superar su claustrofobia y sobreponerse al fracaso escolar, se dio cuenta de que los valientes piensan de forma muy diferente. Julio de la Iglesia lleva más de 20 años ejerciendo como TEDx, como especialista en desactivar explosivos. Ha servido antes en la unidad antidroga y contra el terrorismo. Ha sido boina verde, maestro ninja y, por si fuera poco, ha sido 3 veces número 1 en oposiciones al Estado. Si alguien sabe, desde luego, cómo motivar y desactivar el miedo, seguro que es él. Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Es para mí un honor estar aquí contigo. Muchas tardes. Gracias
por acompañarnos. Has acumulado todas tus experiencias en un libro que se titula El miedo es de valientes, los secretos de un TEDx para desactivar el miedo y pasar a la acción. ¿Cuántas veces has tenido que luchar tú mismo contra tus propios miedos?
Pues te diré que muchas veces, porque hay algo que no has dicho y es que yo durante muchos años he sido claustrofóbico, o sea, he padecido una fobia. Y eso es algo muy serio, donde constantemente tienes miedo a los espacios cerrados, ascensores, el metro, garajes, etcétera, ¿no? Y sí, sí, hasta que lo superé, la verdad es que tuve momentos de incluso de pánico.
Uh-huh. Y lo conseguiste y a partir de ahí has superado, por lo que veo, un montón de miedos. Pero tú dices en el libro que con los años te has dado cuenta de que los valientes piensan de manera muy diferente. ¿Cómo piensa un valiente?
Bien, el valiente se planta ante el espanto, ¿verdad? No retrocede. Sabe perfectamente qué es lo que tiene detrás, que vale mucho más que el reto que tiene que afrontar o el miedo que tiene delante. El valiente actúa, da el paso para salvar aquello que tiene a sus espaldas. El valiente utiliza el miedo como un trampolín. El valiente asume que tiene ese miedo, lo estudia, le escucha y le pregunta, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué necesito saber para afrontar esta situación con seguridad, con solvencia? El miedo está ahí para salvarnos la vida. El miedo está ahí para salvar tu negocio. El miedo está ahí para avisarte de que esa persona quizá no tenga buenas intenciones. Yo no me he peleado nunca con el miedo. Uh-huh. Al contrario, el miedo ha hecho que yo estudie más, me esfuerce más, trabaje más, me preocupe más, cuide más mis relaciones, etcétera. El miedo es un aliado. Cuando te salva la vida, ya nunca más dejas de temerle.
O sea, que el miedo es absolutamente necesario, el miedo tiene que estar, el miedo, como tú dices, si no tuviéramos miedo, pues seríamos un desastre, es decir, nos pondríamos en peligro constantemente, pero el problema es cuando el miedo te paraliza, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar esto a nuestro favor? ¿Cómo lo podemos convertir en algo en positivo, ¿no? Que nos ayude? ¿Cómo vencer el miedo, ¿no?
Bien. El miedo realmente aparece cuando nos enfrentamos a un escenario nuevo, cuando no tenemos seguridad, cuando pensamos que podemos fracasar, perder todo lo que hemos invertido, en definitiva, no conseguir aquello que nos hemos propuesto. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo contrario del miedo? Lo contrario del miedo es la seguridad. Algunos autores dicen que es el amor, ¿verdad? Pero yo, por más que quiero a mi hija, cuando va a un macro concierto un sábado por la noche, lo que me daría tranquilidad y evitaría que tuviese tanto miedo de saber con quién va, dónde va a estar, qué personas la van a rodear, cómo es el sitio donde se dirige, etcétera. Si me dijese que se queda en casa con sus primos, pues estaría mucho más tranquilo, porque me da seguridad esta uh-huh. familia, ¿verdad? Entonces, el miedo, para que no nos paralice, lo primero es identificarlo, saber a qué nos enfrentamos. Hay que ponerle nombre y apellidos. Y a partir de ahí, ¿qué vamos a hacer para reducir el riesgo o aumentar nuestra solvencia, nuestra capacidad de acción? Estos son los dos parámetros que tenemos que mirar.
De hecho, tú en el libro hablas del método MC4. ¿Esto en qué consiste?
Bien, MC4 corresponde a, lo primero, una gran motivación que sea superior a tu miedo. Yo alguna vez en las charlas que doy por empresas lo digo, ¿no? Si tú tuvieses a tu hijo ahogándote en un río, seguramente te tirarías a salvarlo, aun sabiendo que puedes morir en el intento, que te puede llevar la corriente, pero ese amor que tienes por tu hijo es muy superior al miedo que tienes a ahogarte. Y además eres consciente de que vivir con esa mala conciencia sería algo terrorífico. Y entonces te tiras. Lo siguiente sería C4, que es una analogía del explosivo C4, un explosivo plástico. Lo primero sería control de la emoción, control emocional. Si no somos capaces de mantener esa emoción del miedo en unos parámetros que nos dejen pensar y seguir desarrollando nuestra inteligencia, va a ser muy difícil que tomemos una decisión que tenga sentido común, ¿verdad? Porque la amígdala se apodera del cerebro y deja de funcionar otras partes, como la parte prefrontal de nuestro cerebro, donde analizamos y buscamos soluciones efectivas. La siguiente C sería certeza del riesgo. ¿A qué te enfrentas? ¿Es un miedo que tiene sentido o es algo a lo que tú temes pero nadie más lo está viendo como tú lo estás viendo? ¿Es una fantasía o es un peligro real? Competencia ejecutiva. No solo vale motivar, no solo vale esa actitud de combate. Yo hablo mucho de motivaciones, ¿verdad? Pero no es suficiente para hacer un trabajo bien hecho. En mi trabajo, si solo cuentas con motivación, es fácil que seas la próxima baja. Motivación sin competencia lleva al error. Hay que prepararse, hay que ser capaz de resolver con eficacia eso que tienes que hacer, a lo que te da miedo, ¿verdad? Y por último y definitivo, donde realmente superamos el miedo, es en la acción. Por eso hablo de coraje en la acción. ¿Te va a dar miedo? Sí, pero al final tienes que dar ese paso. Yo, si no me hubiese metido en los ascensores, en el metro o en los garajes, seguiría teniendo esa fobia. Por mucho que hubiese estudiado, leído y hubiese analizado de dónde partía ese miedo, al final te tienes que enfrentar a ello. Y ahí es donde, pues, la realidad, la acción, te muestra lo que funciona y lo que no funciona.
La acción es importante. Lo que pasa es que yo creo que es el paso más difícil. Para eso no sé si hay que convertirse en héroe. De hecho, ¿tú crees, o no sé, que todos llevamos un héroe dentro que está esperando ahí para salir?
Efectivamente, todos llevamos un valiente y a un héroe, sí, sí. El valiente se salva a sí mismo, que no es poco, ¿verdad? Y el héroe salvando al prójimo se salva a sí mismo. El héroe tiene el foco en la filantropía, en la ayuda al prójimo, en el trabajo bien hecho, sin esperar el reconocimiento y el aplauso. El valiente espera conseguir lo que se ha propuesto, pero no tiene por qué contar con el resto de las personas. El héroe da un paso más y se pone al servicio de la tribu, de la familia, de la humanidad, de su país.
Oye, y el miedo, tú me hablas de tu claustrofobia,
sí.
Que para ti era un problema súper real y que realmente te paralizaba. Alguien puede pensar, bueno, un hombre que sin embargo lleva más de 20 años ejerciendo como TEDAS, especialista en desactivar explosivos, es decir, que tienes una profesión además de mucho riesgo. Uno puede pensar, ¿qué da más miedo? Porque a veces, no sé si podemos entenderlo bien, pero cosas que no son tan tangibles nos pueden provocar un miedo tremendo. Es decir, al proyectar, ¿verdad?, ese sentimiento, anticipar, ¿no?, ese estrés, y eso nos paraliza también, ¿no?
Sí,
o sea,
muchísimo.
¿Dónde has pasado tú más miedo, por decirlo así?
Bueno, es verdad que las situaciones físicas, por ejemplo, enfrentarte a un temporal en medio del mar en un barco de vela puede ser algo terrorífico, ¿verdad? No sabes dónde,
claro,
agarrarte, sabes que...
Entiendo que sí.
¿Verdad? Bueno, yo he tenido esa experiencia y la verdad es que el miedo que pasas es brutal. Enfrentarte a un artefacto, etcétera, pues también os podéis poner en situación de que habrá personas que les cueste muchísimo afrontar esa situación. Pero es verdad que a un diagnóstico médico donde todavía no sabes lo que ha pasado y tienes esos días de espera, pues se te pueden hacer interminables. A saber si es maligno ese tumor que tienes o es algo benigno, la verdad es que puede ser algo terrorífico. Es verdad que hay que ajustarse a la realidad, a los datos contrastados que tenemos. La imaginación es el cable rojo en la desactivación del miedo. La imaginación normalmente nos lleva a estadios apocalípticos donde creemos que va a ocurrir lo peor, ¿verdad? En cambio, si nos centramos en la tarea, en el aquí, en el ahora, tenemos mucha faena que hacer. Y yo animo a las personas a que no se preocupen por cosas que están fuera de su alcance y se centren en la zona de su influencia, lo que realmente depende de ellos, porque ahí es donde van a poder mejorar la situación.
O sea que ahí sí podemos vencer ese miedo, ahí sí eso podemos es. Pasar a la acción, ahí sí podremos dar probablemente ese paso, pero necesitamos, como tú dices, datos y desde luego desactivar el cable rojo, ¿no? La anticipación en la fantasía, en lo que puede pasar, pero que no sabemos si va a pasar o no.
Efectivamente, hay que ponerse en la situación de qué puedo hacer yo para mejorar esto, para tener menos miedo, para ganar en seguridad. Y analizando esa situación como realmente como un cirujano, ¿no? Delante de la mesa de operaciones, es donde podremos cambiar el destino de lo que nos está ocurriendo. Hay veces que solo nos queda aceptar, hay veces que aguantar un minuto más es ya un triunfo, aguantar ese miedo sin moverte, sin desplazarte, tomar esa decisión, que a la vez estás tomando otra decisión de qué vas a hacer y qué no vas a hacer. Todo esto influye, el cumplimiento del deber ayuda mucho en situaciones donde no te apetece o no sabes qué tienes que hacer, piensa cuál sería tu deber o cuál es tu deber.
El miedo es de valientes. Los secretos de un TEDx para desactivar el miedo y pasar a la acción. Julio de la Iglesia, gracias.
Muchas gracias a vosotros y nada, encantado de haber estado en este programa de tanto prestigio y aquellas personas que tengan miedo, pues espero que el libro El miedo de valientes les ayude y los que tengan alguna pregunta en Instagram, en Gestión del Miedo, les podré contestar. Muchas gracias de verdad.
Buenas tardes.
Mucha suerte, adiós.